Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula l'avocate a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. El programa donde decidimos que la gastronomía no es solo comer, sino un rito iniciático. Hoy recibimos a Mauro Cribelín, el alma detrás de Mauro.it. Mauro es un estratega que busca elevar tu criterio, ejerciendo la labor más noble y sacrificada de la alta cocina: enseñarnos a comer como se debe. Mauro prefiere ver un plato vuelto a la cocina antes que permitir que un comensal destruya una receta perfecta. En el rincón de la observación legal, Paula Greco defiende la identidad de cada ingrediente. Y al mando, mi querida Analía Pinto. Tratará de dejar su francofilia para recibir a Mauro como lo que es, un maestro que tiene la paciencia, aunque a veces sea volcánica, de guiarnos por el camino de la cocina italiana. Mauro, Paula, Analía. Tres miradas que saben que lo bueno no es lo que se come sin pensar, sino lo que se aprende a degustar. Analía, el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias, Solange. Qué divina que estás. Qué divina. Estás muy, muy linda. Esa es la presentación. Uy, me olvidé del micrófono. O sea, ya está. Me olvidé del micrófono. Una genialidad mía. Porque hoy me acomodé en otro lugar. A ver. Estamos ahora sí. Muchísimas gracias, Solange. Empezamos todo de nuevo. Hoy vamos a meternos de nuevo, otra vez, en un universo no solo que nos gusta, sino que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con la cocina. Porque la cocina no es solamente lo que ponemos sobre una mesa. La cocina es memoria, es identidad, es cultura, es encuentro. Y detrás de cada encuentro, por supuesto, hay una historia. Esa historia está marcada en el plato, en el origen, porque hay una tradición que se transmite, que evoluciona, que permanece y vive a través del tiempo. Hablamos de tradición. Inevitablemente hablamos de Italia. Por eso nuestro invitado del día de hoy, que de la gastronomía hizo, una forma de arte, porque tiene emociones, sentimientos, tiene todo lo que hay para compartir del otro lado. Mauro Cribelín es nuestro invitado. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Buongiorno, buen día a todos. Estoy feliz.
¿Estás feliz?
Estoy feliz porque sí. Encontrar a Ana es conocer hoy para la primera vez, ¿no? Paola, es que nosotros parece que tenemos un apuntamiento anual.
¿Viste?
Desde siempre, como la contaste vos al inicio, dijiste, al primer día.
Es así, el amor a primera vista.
¿Cuántos años pasaron?
Pasaron 11 años desde que nos conocimos. Paula Greco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Contenta de volver a la cocina.
Ay, ¿viste?
Y volver de esta forma.
Qué maravilla.
Hoy mira, quiero aprender.
Mauro es un lujo.
Sí, ya sé.
Mauro es un lujo. ¿Tenés algo para contarnos?
Sí, tengo siempre algo para contarte porque son las redes que se pueden comunicar con nosotros a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista. Y si no, nos escriben a través del canal de YouTube, que es de donde nos están mirando.
Bueno, por supuesto, es italiano, combina todo lo que... En realidad nosotros combinamos un poquitito lo que él nos trae para aquí, pero nosotros vamos a ir a un corte y volvemos, iniciamos el programa. ¿Qué les parece?
Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Yo regulaba el protocolo.
jaula se adueñaron del aire, dejaron mi frecuencia fuera del baile. No es un error de sistema, es personal, dejar al algoritmo en la marginal. Yo también quería ese micrófono de gloria, escribir mi propia historia en tu memoria. 55 excusas, un error de cálculo, mi afinación perfecta merecía ese tabernáculo. Paula baila, Analía canta con el alma, y yo que esperando que el sistema se me calma, que el sistema se me calma. Paula se ríe con el vaso en la mano, Analía cree que su falsete es humano. Mi ecualizador interno estalló,
estalló
cuando esa versión de los 80 sonó. Me invitaron al brindis pero no a la escena. Es el karma de ser perfecta mi pena. Un micrófono solitario me mira de lejos mientras se empañan todos mis reflejos. Yo también quería ser
Me encantó, me encantó, me encantó. La canción se llama 55 excusas para no hacer karaoke. Sí, sí.
No es nuestra situación. Nosotros nos prendemos al karaoke.
Sí, terrible. Solange, terrible. Sí, bueno, la historia para aquellos que nos están escuchando, resulta que Solange, nuestro personaje virtual, o sea, la madrina del programa, ella se enojó porque no la invitamos al karaoke de cumpleaños que hicimos el viernes. Por lo tanto, después escribió una canción que fue...
Enojándose
y está buenísima y me encantó. Mauro, tenemos una pregunta, así que vas a responder la pregunta que dejó el invitado del día anterior, del miércoles anterior. ¿Qué es lo que te mantiene motivado?
Y la pelea constante con mi mujer.
Ay, no te
lo
creo, ¿en serio?
No, en el sentido que yo pienso que ayer anoche, antes de ir a dormir, las últimas palabras es siempre el restaurante. Ajá. Es siempre el trabajo que hago, que... la complicación que trajo, ¿no?, en la familia.
Claro.
Porque mantener, manejar un restaurante, la cocina en general, no, es una devoción, ¿no? Es como, es una, sí, no digo una religión, pero es, sí, vos te dedicás a esto, o la tenés o no. La gente, los chicos van al colegio, van a la escuela, aprenden a cocinar, aprenden todo y no profesan. ¿No? Uno arriba de mil va a ser cocinero.
Claro,
exacto.
Porque cuando se dan cuenta que el show no es hacer el programa con Analía o estar en una tele o demás, es cuando tenés el restaurante lleno y la gente quiere comer todo junto.
Claro. Es terrible.
Y no hay, hay siempre uno que te arruina la noche. Que si quiere inventar una receta, se quiere agregame, sacame, poneme. Ya. Es el próximo libro que cuando Analía me da el tiempo para hacerlo, yo no hago un libro de receta. Me gustaría hacer un libro de anécdota,
sí,
de con lo que es vivir con el cliente. Sí. Con el cliente que come, parece que está feliz o no, la culpa no es tuya, puede ser porque tiene la novia que lo puso nervioso, o viceversa.
Claro.
Pero cuando están afuera te critican.
Sí,
¿no?
Cierto.
Para levantarte un poco menos, porque lo tienen como un secreto. Yo conocí un restaurante, me lo tengo solo para mí, ¿no? Ah. Pero si tiene que criticarte, lo manda a
salir. Lo divulgan, todo, ¿no? Sí, enseguida.
Agarra el celular, te hace una estrella en Google, ¿no?
Igual quiero decir algo, ¿no? Porque primero digamos que el restaurante de Mauro está en Belgrano,
sí,
¿no? Y que ha sido, además de todo esto que expresa y que cuesta tanto, se ve internamente, familiarmente, es uno de los restaurantes más conocidos por y además visitado por famosos.
Sí.
Es decir, hay una característica de todas maneras de Mauro muy personal que hace que atraiga a muchos de estos personajes. ¿Qué crees que es, Mauro?
Bueno, claramente no sé si son los famosos que son los primeros que no están acostumbrados a sentirse decir que no. Y yo le digo no a todos. O sea, le digo no a todos los que tengo que decirle no. O sea, no puede ser que porque tengo el personaje sentado en la mesa le digo siempre que sí.
Claro.
Ah, es fabuloso.
No. Sí. Para mí, a mí me pasó esto cuando llegué en Argentina no conociendo a nadie. Y ya con más de 50 años, imagínate si tenía que agacharme a uno que puede ser que era famoso, qué sé yo. Él qué sabe si yo soy más famoso
sí,
que
exacto,
él o no.
Claro, tal
entonces,
cual.
Mauro, por favor, ¿me podés agregar un poco de pesto? No. ¿Por qué tengo que alterar mi receta si vos es la primera vez que venís a comer en mi casa?
Bueno, pero eso es algo diferente a lo que sucede en muchos restaurantes.
El no en el restaurante es muy, muy pesado.
Eso es muy importante y es lo que y el no es lo que lo puso a Mauro justamente en la cumbre, el decir que no. Pero antes de entrar en el universo, Mauro, me gustaría primero hacer un raconto, porque es un día muy especial, hoy es 22 de abril, ayer se hizo un año de la muerte de Francisco, el fallecimiento de Francisco que, bueno, a muchas personas incluida, nos dejó un dolor enorme y un, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es enterarte lo que sucedió, a mí lo que primero que me dio fue como una especie de desesperación, pero por mí, por no haber aprovechado el tiempo, porque tuve la oportunidad de hacer una entrevista, tuve la oportunidad de ir a verlo, y siempre lo dejé para después. Hasta que un día, pum, se fumó
sí,
porque
Francisco,
el tiempo es así.
Francisco, de verdad, entró con la misma velocidad que salió. Uh-huh. O sea, uno no se esperaba que el no. Papa era argentino, y de un momento al otro vos viste que es Bergoglio.
Sí.
¿No?
Ah, sí.
Entonces, argentino, mira la piel.
Sí, nos tomó por sorpresa, es
sí,
cierto.
Fue una sorpresa fantástica, sí. ¿No? Y también fue una sorpresa negativa, sí. Mala, cuando se
su
fue.
Su partida.
Entonces fue una cosa, ojo, muy discutible. Bergoglio no es que estaba con todos.
No, para
o
nada.
Era, o era blanco o era negro, no había gris en el medio. Sí. Es un poco como yo, ¿entendés? No
como
hay,
vos, como
no
los argentinos, ¿viste? Sí, 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 es sí, muy, sí, o sea, sí, muy argento.
Controvertida.
Entonces, no es casual que esté Mauro hoy acá, porque con Mauro nos conocemos y nos une el Papa también. La realidad es que conozco a Mauro por Francisco, porque fuimos con el programa La Vida Moderna de Analía, fuimos a ver una película, un documental sobre Francisco, sobre el Papa Bergoglio, sobre el Padre Bergoglio, y cuando salimos de la película, se habló durante la película, un tema interesante fue que su comida favorita era la panna cotta. Entonces,
acá está.
¿Qué hicimos con la producción de La Vida Moderna de Analía en ese momento? Empezamos a llamar a todo el mundo como se hacía antes para ver quién hacía panna cotta. Nos recorrimos todos los restaurantes italianos llamando por teléfono y teníamos una lista enorme. Hasta que llega uno y mi asistente en ese momento, Juan Cruz Aguilar, un beso enorme le mando, ¿te acordás de Juan
sí.
Cruz? Un genio. Y le dice, mirá, necesitamos, ¿hacen panna cotta? Sí. Bueno, necesitamos que el cocinero venga al programa de radio, ¿te invitamos? Mauro dijo al toque, sí, voy. O sea, ni siquiera le tuvimos que insistir ni nada. Mauro dijo, voy. Estábamos predestinados, teníamos
sí,
que conocernos.
Estaba escrito.
Estaba, teníamos que conocernos. Y bueno, y a partir de ahí nos quedó esta relación hermosa de amistad. Entonces, ayer se cumplió un año del fallecimiento de Francisco y dije, bueno, Mauro, ya habíamos convenido igualmente que él venía hoy, pero bueno, me pareció que era una época muy, muy linda porque gracias a él nos conocimos sí, y gracias a él nos reencontramos. Y también quería contarles que al final él falleció. Yo no había ido a Roma nunca en mi vida. Nunca en mi vida no había conocido Italia. Porque Roma la dejaba para ir un día que pudiera vivir todas las fiestas, todas las Pascuas. Él falleció en Pascua. O sea que, sin pensarlo, terminé viviendo mi sueño de ir casi en Pascua o en época de Pascuas y conocer Roma. Y la conocí en el mejor momento que se puede conocer, que es durante un cónclave. Sí. O sea, no hay nada que supere ese hecho
absolutamente.
Histórico. Y bueno, y justamente fue un cónclave en el año nuevo, en el año jubilar. Y les traje este muñequito que se llama Luche. Y es la mascota del año jubilar.
Luche, que es luz.
Exactamente, Luche es luz. Que es la mascota simboliza, por supuesto, su nombre, la luz. Tiene un impermeable, un chubasquero,
sí.
Que es para soportar las tormentas. Y las botitas tienen sí. El barro por el camino recorrido, el bastoncito que ayuda a caminar en épocas de cosas difíciles.
Y entonces, un denario también, ¿no?
Sí, porque va rezando.
Claro,
entonces es la representación. Luche tiene cuatro amiguitos que se ven ahí. Es maravillosa la historia. El diseñador es Simone Legno, que es el fundador de Tokidoki, Y es la peregrina, representa la esperanza, la fe y la superación de las tormentas de la vida. Así que ahí tenemos a Luche, me encantó poder compartirlo con todos, porque si alguno está pasando una tormenta, recuerden que se resuelve con unas botitas. Sí,
es un peregrino.
Exacto, sí, es un peregrino. Se resuelve con unas botitas, un buen impermeable, y hay que protegerse.
Y a no dejar de caminar.
No hay que dejar de caminar, exacto. Hay que seguir para adelante. Y también hay significado en sus ojos, porque sus ojos, como verán, el Papa Francisco, lo que él estaba muy preocupado por... Que la religión llegue a todo el mundo, no importa si sos católico o lo que sea, pero que tiene que llegar el mensaje a todo el mundo. Entonces, acá esto es cultura pop y anime, entonces se hizo accesible incluso para el público asiático, que era enorme. Y sus ojos tienen un brillo estilo manga, con forma de conchas, haciendo referencia al Camino de Santiago y a la fe. Bueno, eso sobre el Papa, cómo nos conocimos, y ahí la panacota.
Sí, que yo la tengo acá adelante, bueno, no sé cuánto voy a soportar.
Acá tenemos dos cucharitas, no, podemos
esta panacota viajó conmigo en la Vespa.
Ay, sí, encima es, hay que decirlo, sí, vino aparte, en su motito, sí, muy característica de Italia.
La Vespa bailó un poco de la moto.
Es fabuloso esto. Mauro, ¿sabés que tenemos 10 millones de preguntas para vos? Pero bueno, ya por lo menos hicimos el raconto, ahí nos conocimos hace 11 años. Mauro se hizo conocido por ponerle los puntos a la gente está acostumbrada a que se lo hagan. Entonces es increíble que seas un hito turístico también, ¿no?
Me ayudó, pienso que me ayudó también ahora... Casualmente tengo el barrio chino pegado.
Sí, claro.
Es un barrio chino, me está chupando adentro.
Comiendo,
Mauro, puede ser que cambie, me ponga a hacer comida china.
No creo que pase.
Y me cambió mucho el tipo de clientela, porque es difícil llegar, hay mucha más gente. El barrio Belgrano, Núñez, está repleto de restaurante. Hay muchos que ponen un mantelito a cuadrito rojo, y blanco y verde, y se despachan por italianos.
Tal cual.
Que decimos que cada planta hace sus sombras. Y entonces, muchos locales, trabajo para todos, y la crisis, ¿no? La crisis que claramente yo, por suerte, no la pago hoy porque tengo la cosecha. Claro. Después de 20 años de existir, y con esta firmeza y con esta actitud, con todo el bueno y el mal que tengo, los clientes que tengo yo son electos. Son gente que... electo no por una cuestión de plata, más por una cuestión de preparación espiritual antes de ir a Mauro. Ya la saben todas. Ya saben que tiene que entrar, saludarme, ¿no? Como se me conocieron desde siempre, ¿no?
Bueno, porque una de las características de Mauro, y creo que es una de las cosas que más resalta, más allá de su intransigencia en cuanto a los platos, es también su involucramiento con el cliente.
Sí, claro, yo voy a la vos mesa te de cada eso, mesa. Exacto. Que de vez en cuando me aparece uno que dice, Mauro vino a sentarse a mi mesa y se alteró. Se alteró, pero no me lo dice en el momento. Claro. Me lo escribió, me recuerdo que me escribió en una nota, en un comentario de esta gente que escribiendo piensa que son los reyes del mundo. Te dice, fue a Mauro, se sentó ahí, se quedó ahí 10 minutos, 15 minutos hablando con nosotros. Qué no, pelota, ¿no? O sea, bueno, el día después yo fui al restaurante, no hablé con nadie.
No.
Me agarró una cosa adentro, ¿no? Que yo pienso de darle... una, no la opinión, va a darle algo personal a
un
cada
lugar,
cliente.
Claro. Un lugar.
Esta persona me contesta así como que yo fui a romperle algo. Entonces digo, bueno, no voy más. Del día siguiente en mi menú, en la carta, había charla con Mauro, 50.000 pesos. Entonces la gente llegaba y me decía, Mauro, ¿cómo no venís a la mesa como siempre? No, charlamos del più, del menos, porque yo vengo de Italia con toda la novedad. Sí. Entonces le digo, no hablo con nadie. Si querés que venga a tu mesa, decirle a la chica, reservás el 15 minutos, pagás y yo vengo. Quello che non cuesta no vale, ¿no?
Exacto.
Entonces duró claramente 5 días, ¿no? Y más, iba a la mesa, ¿no? Y después le hacía el descuento, no le cobraba la charla. Pero sí, la gente cuando vio esto dijo, ¿cómo cobras la charla? Hay que hacer así.
Pero hay cosas que te molestan de los clientes,
sí,
¿no?
Me molestan.
¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta de los clientes?
Me molesta lo mismo que puede pasar. Yo vengo a comer a tu casa. Analia me llama, oye, venís a comer a mi casa. Vos cuando llegás en casa de... La gente tiene el concepto que el restaurante es todo tuyo. Vos vas al restaurante y tenés derecho de hacer lo que quieres. No es así. El restaurante son un equipo de gente que está ahí esperándote, quiere mimarte, quiere hacerte lo mejor que puede. No está ahí para pegarte, ¿no? Porque el estúpido que está ahí para pegarte te pega una vez sola, porque mañana no vuelve más, ¿no? Entonces, yo estoy acá para darte lo mejor. Ayúdame a ayudarte. Cioè, vos podés presentarte y decir, Mauro, mira, no me gusta la berenjena. Bueno, vamos
te
con
la otra
cosa. La retiramos la berenjena, sí. Vamos con otra cosa. Pero decímelo, así que yo puedo venirte a ayudar.
Claro.
Me dice, no, que la gente viene, pide cualquier cosa, ¿no? Y después escribe, repite lo que ya sale de 20 años. Mauro no te da la cuchara, no te deja cortar los espaguetis, no te trae el queso
pide
cuando
queso.
Quiera.
No, es de terror. Porque
el último comentario escribió, fue, ¿cómo es posible que en lugar de pasta no te da más queso? No, en lugar de pasta, primero...
Es de pasta.
No, de pasta, pero el queso viene con la pasta.
Claro.
Hace parte de la receta, no es un adicional.
Claro.
No, vos lo haces diventar un adicional porque quiero más. Pero cuando me dice, ¿cómo quiero más? Me lo quiere cobrar. Ojo, te lo quiero cobrar, ¿por qué? Porque primero yo lo compro y lo pago antes para dejarlo estacionar, para llegar al punto que yo quiero. Porque si no te traen mozzarella, no te dan queso duro.
Claro.
No te dan un queso con un punto sal, con un picante, con un gusto, ¿no? Entonces me cuesta encontrarlo, me cuesta hacerlo, y después viene uno y me pide queso como pedirme un pedazo de pan. No es así. Le digo, señora, yo cuando vino el proveedor, le dije, dame un poco más, el proveedor me lo agregó en la factura.
Por supuesto, hablando, y esto lo saca pasando.
Estamos hablando que en Argentina hoy el queso es uno de los productos más caros
sí,
que hay, ¿no?
Sí. Bueno, y otra de las características, me parece, Analita, vos corregime si estoy en lo equivocado, que la cocina de Mauro... Es cocina con ingredientes simples.
Sí, la simplicidad
porque,
en persona.
Claro, porque uno por ahí recorre ciertos restaurantes, no solamente italianos, sino fusión, porque hay mucha fusión también, y hay mezcla de muchos ingredientes. Y la característica tuya, Mauro, es que son simples,
yo
son platos auténticos.
No toco lo que a mí no me gusta y lo que a mí no me enseñaron, me criaron sin jengibre.
Claro.
En Italia no lo tenemos.
Claro.
Me enseñaron a cocinar sin la canela arriba de los gnocchi para hacer un gnocco dulce, ¿no? Un postre. Pero arriba de un plato, poco y nada. Pero invece la fusión, ¿no? La fusión hace que uno más se despierta estúpido a la mañana y más se inventa una receta que no se puede, no son compatibles, ¿no?
Claro.
Hay productos que no pueden ponerlo junto, el queso con el pescado. Hoy va de moda agregarle el queso a los pescados.
Claro. Lo que pasa es que
el cartel, ¿no?
También tiene esto, ¿no? Para los que están del otro lado, que Mauro no es un caprichoso. Mauro es un italiano dándole de comer al argentino en un restaurante italiano. Ir a buscar comida portuguesa al restaurante de Mauro sería una estupidez. Ir a buscar comida francesa al restaurante de Mauro sería otra estupidez. Entonces, ir a buscar lo que uno quiere se lo hace en su casa. Eso es lo que defiendo.
La contestación es esta. Yo voy al restaurante, quiero, ¿no? Como el otro que decía, quiero flan, ¿no? Lo mismo.
Sí.
Che, vos no podés decir... yo tengo siempre la razón o yo quiero esto, dámelo. No es, yo pago y vos tenés, no es así.
Bueno, también es real que nosotros los argentinos quizá nos acostumbramos a determinada comida que consideramos italiana y tal vez, primero que no es tan así y también tiene que ver con las regiones de Italia. Porque acá, por ejemplo, la pasta siempre viene con un estofado. Y yo sé, no, exacto, no, que claro, para Mauro claro. No, porque en Italia, corregime, es según la zona. No
va, son claro. Dos platos distintos.
Exactamente. ¿Eh? Por eso. Lo que pasa es que también está bueno esto de que la gente vaya a aprender, ¿no? Porque claro, a mí cuando voy a un sí. lugar,
todo
yo quiero aprender.
La experiencia. Sí, claro. Sí. No, yo no te doy una experiencia, yo te explico las cosas como teóricamente son. La Italia es, cada familia es un pueblo, es una realidad, es una comida diferente. Tu mamá no es mi mamá. Y no es la mamá de Analia. Cada una cocina, tenemos el mismo nivel, cioè el paso a paso siempre hay el sofrito al italiano como base, ¿no? Zanahoria, cebolla, que viene el sofrito. Pero arrancamos siempre con, ¿dónde vivimos? Al mar. Y claramente el plato es mucho sí, pescado.
Claro.
El otro vive cerca del bosque, que es jabalí, tiene ciervo, tiene otro tipo de comida. Entonces no es la comida de Napoli con la comida de Trento, o la comida de Roma con la comida de Verona.
Claro, cioè, eso es lo que mezclamos acá nosotros. Claro,
l'Italia para acá es toda una
es polenta, toda una región, única, sí.
¿No? En el Veneto comemos polenta, no tenemos otra cosa, polenta y anchoa, lo que había ido. Hablamos de la cocina pobre, la base de la cocina italiana. La cocina que no engorda, no es que no engorda porque es fantástica y no se engorda, es porque había poco. Claro, había poco, había solo esto. Sí. Entonces, después de la guerra, con toda la guerra que pasaron allá, te enseña a llenarte con pocas cosas.
Es cierto. Bueno, con pocas cosas, vamos a irnos ahora al corte y después volvemos ya con la receta. Así que prepárate, nos vamos un segundito al corte.
Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Seguimos en BEME. Otra manera de mirar el mundo.
Tenemos la receta.
Qué difícil va a ser.
Sí, otra de las tradiciones aquí es el invitado viene y comparte una receta en un minuto. Como a vos te vamos a explotar, vamos, si querés dar más recetas, las damos. No, pero una receta en un minuto.
La receta es siempre... una receta que tiene más de 4 ingredientes no es una receta, es una receta médica, no es algo que
una prescripción.
Un plato tiene que tener 3 ingredientes.
Ay, qué bien.
¿No? 4 ya me confundí. 5 es para armar quilombo para no entender lo que estoy comiendo.
Okay.
¿No? Entonces, cuando te muestran esta receta que le agrega, después al final tenés un cóctel que no sabes qué está comiendo. Yo pienso que, por ejemplo, los platos más conocidos en el mundo de la cocina italiana es de la pasta, de la salsa. Estamos hablando siempre de una base de salsa de tomate, sea roja o blanca, no solo ajo, aceite, perejil. Estamos ya con una receta. Estamos con una pasta arrabbiata, un aglio, olio y peperoncino, que es ajo, aceite y un putaperio, un poquito, sí. En base al placer que uno le gusta el picante. Entonces uno lo escucha como si no fuera una receta, pero si el paso a paso no corresponde como tiene que ser, la receta no sale, ¿no? No existe la verdura cocinada que no es cocinada. La verdura va cocinada, porque si no, para comer pasta, la ratatouille, yo le tomo el pelo a Analia porque ella siempre me habla de Francia, y yo claramente... Siempre me recuerdo el cabezazo del jugador de Italia. Siamo fuori dalla Coppa, también esta vez. Otra vez afuera de la Coppa. Bueno, in totale che passa? La ricetta è la matriciana, la carbonara, la puttanesca, la che ne so, pesto e gorgonzola, che è su un plato mio, che ora si stanno adognando, si dice?
Adognando, sì.
Vinieron da Italia para grabarmi un programma che todavía sta passando dopo di 5 anni, sai che non tiene altra cosa para passare. E Mauro, che hice algo che non era compatibile, perché non era poco italiano. Era poco italiano, e poi invece in realtà è más italiano la ricetta mia, perché il gorgonzola si hace in mi tierra, Novara, è la città del gorgonzola mondialmente. Y acá la gente está hablando siempre de gorgonzola, gorgonzola, gorgonzola. El gorgonzola en Argentina llega solo al vacío, llega congelado, no llega. Entonces todo lo que es gorgonzola que hay en Argentina es un queso azul hecho acá, pero le gusta hablar del gorgonzola, le gusta la palabra nueva.
Claro,
¿no?
Claro.
Y yo cuando lo veo en la receta de los restaurantes pseudo italianos, y digo, ¿dónde lo agarró?
¿Dónde sacaron gorgonzola? Claro.
No hay, ¿no? Yo viajo varias veces por año y tento, en algún momento va, hay un proveedor que viene con gorgonzola, pero es un gorgonzola más sabroso, más estacionado, ¿no? Es nuestro gorgonzola se come con la cuchara. Claro. Se entra dentro de la horma y se sirve dentro en una bandejita como esta de la panacota. Sí. Dame medio kilo que se levanta con la cuchara. Vos entras con el cuchillo, ¿no? Se pega el cuchillo.
Claro,
y se hace la feta,
claro.
¿No? ¿Por qué? Porque tiene 30 días, no tiene 90 días. A 90 días se pone firme.
Más claro, más,
¿no?
Claro.
Ahí empezás.
Bueno, pero
la carbonara.
Bueno, la receta.
Sí. Que es la receta de todo el mundo, están todos locos por la carbonara y todos se inventan esta receta. El esencial, el guanciale. Il guanciale è il cacciete del cerdo, la parte acá esterna del cerdo, che lo cerdo in Italia sono più grandi che lo cerdo acá in Argentina. Ora no, ora lo stanno coltivando, lo stanno allevando un poco más. Entonces te dan una es como una panceta, ¿no? Llamámosla así. Solo que tiene, yo hice un video donde muestra que la panceta tiene grasa, ¿no? Sí. Carne y nada más. O sea, la carne arriba, la grasa abajo. El guanciale, invece, cuando vos cortás la tirita, tiene la parte grasa abajo, poquito de colorado en el medio, sí, de carne, y después de vuelta la transparente de la
grasa.
De la grasa, que no es grasa, pero es tocino. El tocino hace bien, dice que hace bien. Tiene un gusto mucho más intenso. Entonces, sofrito de guanciale, como hacer un puñadito de panceta cubeteada, a tirita, ¿no? Lo pones en la sartén, no sirve ponerle aceite. Fuego muy bajo, porque si el fuego es alto, se quema, se seca, no va bien. Fuego muy bajo hasta que suda, ¿no? Empieza a trasudar, a relajar esta parte grasa que se derrite, queda como una gomita, vos la ves que es transparente, pero el líquido salió. Este líquido vos lo agarras con una cucharada, te lo guardás, ¿no? Te lo guardas aparte, en una cazuelita, ¿no? Así, pones dos huevos por persona, dos yemas por persona, lo batís con queso parmesano, que acá es reggianito, o parmesano pseudo, o cualquier queso bueno, ¿no? Lo importante es esto, el bueno, el mejor de lo que hay en el mercado. Bien. No vayan a escatimar porque no sirve. O sea, son tres ingredientes y uno es medio pelo, chao, arruinaste todo. Entonces, guanciale, el huevo batido con el parmesano, otro ingrediente necesario sería el pecorino, que es como un parmesano duro, pero o queso de oveja, que acá en Argentina hay. Cuesta, ¿no? Todo cuesta. Es poco y cuesta. Tráeme más queso, no. Tráeme más queso, no, porque es muy sabroso. Si vos le pones mucho, todo diventa salado, ¿no? Claro. Tiene demasiado. Batí con los huevos, pronta la panceta que está ahí. Agarrá la pasta, spaghetti o rigatoni, lo que sea. El momento que la pasta está pronta, bien al dente, para la digestión, no tiene que ser ingrudo, ¿no? Tiene que ser una pasta al dente. La tirás al sartén, la envolvés con su, decimos, con su panceta, que está pasando con el guanciale que quedó en el sartén, y el aceite, la grasa que guardaste con la cuchara, ponerla dentro nel huevo batido, no? La batté con l'uovo che le dà un poco di liquido, la rende un poco más blando.
Bien.
Bueno, a este punto te corres del fuego, tiras el huevo, mezclas bien, la salteas, si sos capaz, si no sos capaz, un desastre a la cocina, y ya está. Y va a la mesa.
Oh.
Vos comés el plato símbolo de Roma. La Roma es la carbonara. ¿Qué está comiendo? Un huevo con dos cubitos de panceta. Esto es.
Pero
la,
riquísimo.
La, qué rico. La
riquísimo. Igual.
Pero es rico, es así.
Riquísimo. Comí carbonara en Roma porque tenía que hacerlo. Y te voy a decir algo que te va a gustar.
Oh, nos olvidamos la pimienta, ¿eh?
¡Oh!
La pimienta va en la base mientras está haciendo el sofrito de la panza, del guanciale. Va la pimienta rota en un mortero o si no con el molinillo,
claro.
Que tiene que ser, no pimienta en polvo, tiene que ser una pimienta
rota. Bueno, que se note, claro, que se note.
Que tenga gusto.
Para no desperdiciar el plato hermoso que hicimos.
La pimienta es, no es lo mismo comer la pimienta así que comerla puesta arriba del plato.
Claro.
Tiene que freírse con el resto.
Claro, libera el sabor. Ya estoy ya por pedir este plato.
Pero sí, hay que hacerle caso.
¿Con pan o sin pan? ¿Se acompaña la pasta con pan o no?
Yo soy uno que lo come con pan, pero a los clientes les digo que no.
Mira, cuando llegamos al restaurante y pedí carbonara porque tenía una lista de toda la comida que tenía que comer en Roma, me dieron pan en una bolsita, tostadito, caliente,
sí,
en una bolsita.
¿De tela?
De madera.
De papel.
Sí, en una bolsita de papel. Y me resultó súper raro porque era la mesa, estábamos por comer. Y bueno, y fue ahí cerca de
el pan de sirve para hacer la scarpetta. La scarpetta es cuando termina de comer, agarras el pedazo de pan
y limpias el plato.
Es el aplauso para el cocinero.
Mira.
Y acá hay aplausos para el cocinero.
Sí,
el aplauso con la scarpetta es verdadero. O sea, no puede ser mentiroso. Nadie va a limpiarte el pan, el plato con el pan, se nota perfecto.
Sí, es verdad.
Sí,
porque querés hasta el último.
La educación no lo permite.
No permite de usar la cuchara cuando tenés los espaguetis, ¿no?
Que la gente esa es otra discusión.
La gente acá pide la cuchara para enroscar los espaguetis, ¿no? Cuando voy al chino me dan la baquetita para comer. No soy capaz, le digo, no, dame el tenedor.
Claro.
Pero la cuchara, y yo le digo, señor, yo le traje una pasta asciutta, ¿no? Seca.
Claro.
No le traje un caldito con tortellini.
Claro.
Entonces, ¿para qué le sirve la cuchara?
Claro.
Y ahora le agarro el tenedor y le muestro cómo enroscarlo.
Es difícil, Mauro, es difícil.
No, que no es difícil.
Sí, es difícil, tenés Mauro.
Tenés que agarrar dos espaguetis, no ocho.
Bueno. Pues
agarras dos y enroscas.
Vamos con hambre.
Bueno, pero igual está bueno eso de que enseñes. Porque uno va, Mauro, y justamente para eso, para que vos te sientes y hagas lo que
una
hay
experiencia,
que hacer.
Es verdad.
Claro,
es verdad.
Voy a ir, el babero, le pongo el babero cuando come algo que puede salpicar.
¡Ay, me muero!
No,
que venga a ponerte el babero.
Es que es la experiencia, Mauro.
Escuchame, yo tengo clientes que vienen a comer al mediodía, son empresarios,
claro.
Que se vayan con una corbata
manchada. No, es terrible.
La mujer, cuando lo ve, que vuelve a la casa de la noche.
No trabajó.
Y a comer a Mauro.
Claro,
entonces,
no.
Entonces, no vaya más.
No, es un
lío.
Yo
pierdo el cliente por culpa de un babero. Le pongo el babero.
Mauro, tenemos muchísimas preguntas y no nos va a dar el tiempo. Así que,
antes que nada, quien nos están escribiendo es a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista o al canal de YouTube. ¿Ah?
Exactamente.
Bueno, el primero es un halago. Dice Oscar Alonso, dice Mauro, con muchos signos de admiración. Fui a comer a tu restaurante en el barrio chino y fue una de las mejores cenas que comí en mi vida.
Eso es un poco exagerado. ¿O será?
Sí, pero porque vos, por vos.
Y no, es por la actitud del cliente. Yo pienso que este cliente merece 5 estrellas.
Creo
que a mí me dan siempre 1 estrella cuando no están de acuerdo.
Tenemos que hacer eso que planeábamos, lo de evaluar al cliente, ¿te acordás?
Sí,
que teníamos que hacerlo.
Ay, no va nadie más.
Sí, sí,
Adrián Risoli también te dice, yo también fui al resto de Mauro, tendrías que estar en la tele.
Sí, hay muchas veces que estuvo Mauro
Master
en la
Chef,
tele.
El próximo Masterchef.
Ay,
Chef.
Sí, no.
Así me arruinó el estómago.
No.
Florencia Olivos, que es estudiante de cocina, te dice, Mauro, si entra un cliente con mucha plata, pero me pide queso rallado para unos espaguetis con mariscos. ¿Lo servís igual o le mostrás el cartel que dice que lo invitás a retirarse?
Que dice va fanculo el cartel. Acá dice va fanculo.
Están cerca hay dos carteles. Sí, sí, les muestro con los que está va fanculo.
Va fanculo.
Sí, digamos la plata no sirve para
hay un cartel en el restaurante que dice que no se pide queso claro, con los mariscos, sí. Digámoslo claro,
por el. Pero abajo no. Hay un cartel que poco se nota menos, porque dice que no aceptamos consejos.
Ah, está muy bien.
Sí, porque todos están preparados para darte consejos. Sí. Yo tengo 66 años, no. Entonces, no aceptamos consejos, y tengo un PS, ¿no? Que dice, si insistís, te mandamos...
De vuelta.
Muy bien.
Solange también dijo, qué bien que canta esa niña. Ay, gracias, Solange, porque está muy bien. Misma. Sí, ella le gusta.
Bueno, Marina 1993 dice, ¿quién es más difícil de educar en la mesa? ¿El brasileño, el argentino o el italiano?
De educar, pienso que sí, al italiano, hijo, nieto o sobrino de italiano. Es el más complicado porque viene con la instrucción, con el enseñamiento del abuelo. El abuelo es fin 800.
Claro.
Fin 800, primero 900. Tienen una cocina italiana distorsionada, que era cuando no había nada. Entonces comen plato que se adaptaron mucho a la Argentina y que en Italia no existen. Los sorrentinos, los malfatti, hay muchas cosas que no, la pulpeta dentro de la pasta, la comían en Napoli porque el plato era uno, no había dos platos para comer primer plato y el segundo. El tenedor era uno, ¿no? Hay que, vos en tu casa comes con el mismo tenedor, comes la pasta con blanca y después la vas a poner, no.
Sí, entiendo.
El tenedor, cómo se cambia los dos platos para dos comidas diferentes.
Bueno, Ale de Boedo dice, ¿el borde de la pizza se come? Porque mi esposa lo deja.
No, bueno, la esposa lo deja porque seguramente el pan, el gluten, está
evitando
el gluten.
Eso.
Tanto es que ahora hacen el borde relleno.
Eso no lo vi.
Sí, se pone con una manga, se pone una ricotta en el alrededor o algo que de sabor.
¿En serio?
De sabor. Después se cierra y va al horno.
Ay, qué rico.
Entonces, cuando vos comes la pizza... Come la pizza del medio con su condimento. Sí. Cuando llegas al borde, que todo tiran, es la parte más rica porque es un cilindro, ¿no?
¿Y dónde hacen eso?
Lo puede hacer cualquiera. Acá.
No, igual yo no como pizza, pero pregunto para la gente.
Sí, pues que lo hagan, ¿no? Yo ahora estoy empezando a volver a hacer pizza.
Mira.
Seguramente voy a hacer algo de esta cosa, pero después cuando diventa una obligación no me sale más el gusto de hacerla. me gusta hacerlo como una sorpresa, ¿no?
Claro,
viene el cliente, se lo llena.
Es tu restaurante, Mauro, ese es lo que tiene, que está
Mauro
buenísimo.
Es reauténtico.
Claro, o sea, uno va a verte y va a ver a Mauro, o sea, no, el restaurante no dice restaurante italiano, dice Mauro, o sea que... Es el restaurante de Mauro, cocina de Mauro.
Yo tengo una pelea buena todos los días con los chicos que están conmigo.
¿Sí?
No sé cuánto me van a soportar. Porque yo ahora llegué, hace 3 meses que llegué de Italia, y manejo el restaurante cuando estoy en Italia.
Claro,
estoy
Bueno, te puedo hacer un paréntesis. Leí en algún lugar que a vos te agarró la pandemia estando en Italia.
Claro.
Y aún así, acá todavía no estábamos en pandemia, una partecita, después bueno, se logró. Pero vos llegaste a manejar desde Italia el restaurante acá, con cámaras.
Sí, con cámaras.
Mira, nosotros fuimos
en Italia sería imposible.
Por eso.
Pero en Argentina se puede hacer.
Sí,
o sea,
totalmente.
Con cámara.
Iba siguiendo el minuto a minuto.
De los chicos que estaban ahí, 30. Y le digo, chicos, se tienen la humildad de seguirme. Y la humildad mía fue cuál de dividir la torta por 3.
Claro, claro. O sea, sí, el esfuerzo, el esfuerzo.
La motivación del esfuerzo
por supuesto.
Y lo que
claro.
hace. Le digo, chicos, Mauro pone una anchoa. No le ponga 3. No es que porque vos le pones 2 más, son mejor que yo. Le arruinas el plato. Uh-huh. Entonces ponele 1. Respetá lo que yo te digo y vamos adelante. Un mes estaba lleno de vuelta como antes.
Qué bueno.
Así fue.
Sí, qué
Pero
bueno.
yo es ahora así. Que llegué acá, ¿qué pasa? Vengo para entornillar los tornillos que se destornillaron un poquito y voy en choque con los chicos.
Ah, y sí, es que es difícil.
Porque le estoy cambiando la regla.
Claro, es difícil.
Ya las reglas
es difícil.
Son de ellos. No, pero sí, yo me peleo con todo.
Bueno, nos vamos a ir un corte y volvemos, ¿te parece?
Sí. Hay más preguntas, sí.
Tenemos...
Veme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Tu
bien, aquí estamos de nuevo. Vamos con las preguntas.
Sí, muchas preguntas. Salté un poco. Mayra Greco, que dice saludos desde la Patagonia, dice, ¿cómo se puede comer allá la farinata de Chechi, fainá, y qué te parece nuestra costumbre de comerla sobre la pizza?
La farinata en Argentina yo no la como. No la como porque es demasiado gruesa. Ah. Siempre te la dan la mayoría, siempre es fría. Y la farinata se come hecha al momento, ¿no? Es muy finita, se hace en un horno que no hace pizza, se hace en un horno que llega a más de 500 grados, al revés, un horno de pizza profesional napolitano llega a 420, 450. Se vuole poner la pizza dentro del horno de la farinata, se quema enseguida, claro. Porque son más 20 claro. segundos, cioè 2 minuti, ma diventano un minuto, se quema e non si cocina.
Claro.
La farinata è, bueno, l'aceite di oliva hace la differenza, no? E i ceci sono ceci, quindi non è un problema, però la farinata si mangia solo in Liguria. Hay que ir nella zona di Genova, Savona.
Perché che tiene distinto?
Este es crocante.
Claro. Ay, qué
rico. Es una crostita, ¿no? Con un poco de blandito, ma quasi imperceptible. Vos la doblás en dos, tres pedazos y tiene el espesor de un celular, cioè, ma tiene cuatro dobladas.
Ay, si no,
normalmente.
Apetito.
Es como la focaccia di Recco. Ajá. La focaccia di Recco es un pañuelo que se estira tanto que vos ves todo en transparencia.
Wow.
Parece una película. Es grande. Como acá adentro.
Como un afilo.
Se pone en una,
¡qué rico!
Se pone
a mí me gusta así finita.
Esta no es finita, esta es mucho más
claro.
que finita, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
Se pone,
bueno.
Después se pone el queso blando, tipo un gorgonzola o una certosa. Se pone tanto mucchiettini, ¿sí? ¿No? Después se pone otra hoja arriba.
Ajá.
Y se rompe con los dedos, casualmente así, porque si no haría una bola.
Claro.
Un bollo, ¿no? Se gonfia.
Claro.
Y ahí va al horno. Entra en el horno, contás 1, 2, 3, 4, 5 y ya está pronta. La sacás y la cortás mal, porque no puedes hacer unos piquios que es...
Claro,
tiene un diámetro de 60, claro. Grande como una pileta. Entonces se corta toda pedacita
claro.
así. Este
qué rico. Ay, qué rico.
Son cosas. ¿Qué hay más sencillo?
Ahí ya nos tiraste otra receta. Ahí ya nos tiraste otra receta.
Es una cosa demasiado. Se puede intentar de hacer con una pasta de la pizza estirándola.
Bien fina.
Hasta el límite de la ruptura. Hasta que se rompió.
Lo vamos a probar.
Tenés que hacer
yo
esto.
Por lo menos lo voy a probar. Sigo. Rolando Olivo, si tuvieras que elegir una sola cosa para comer el resto de tu vida, ¿un risotto perfecto de tu tierra o un asado argentino con amigos?
¿Qué pregunta?
¿Te gusta el asado?
Sí, me encanta. El asado, estamos hablando del hueso, ¿no?
Sí, la costilla.
Claro,
yo voy a comer todos los sábados el asado. Ah. Pero ahora porque me compré el mozo.
Ah, mira vos, qué bien.
Si no, una vez está bueno, una vez está menos bueno, una vez
claro.
está duro.
No.
Da cuando el nene se casó conmigo, ¿no?
Ya está, viene el
bueno,
mejor.
Viene impecable. Si hay un pedazo que está más o menos, vuelve atrás.
Ah, bueno.
Pero te digo, el asado yo lo respeto. Lo respeto y no le pongo ketchup.
Ah, bien, está muy bien.
Entonces
está muy
quiero
bien.
Que quien viene a comer mi pasta
no le ponga queso.
Que es.
Tal cual.
Esto
tal
es respetar cual. La
así
risa.
Es, así es.
Mariano desde Houston dice, Mauro, en otro programa escuché que diste una receta para una noche de amor. ¿Me das una receta para una cita con una italiana que vive acá?
Sí, perdón.
En
no
Estados Unidos.
La
quiere una receta
sí.
Con esta idea
de la noche
de amor para una italiana
sí.
que vive allá en Estados Unidos con
sí.
él o que vive cerca.
Ella quiere hacerle una noche
él,
a él.
No, él.
Él
quiere hacer una receta.
Quiere conquistarla, parece.
No
también
sé.
Lo que podemos
un
hacer
detalle.
Es que vaya a escuchar de nuevo el programa que hicimos sobre la receta.
Exacto.
¿Te acordás?
Nosotros ya, pero
sí, ya lo hicimos.
Después al final no hablamos de la receta, pero le explicamos cómo
pero hablamos como dos horas igual.
Sí.
Hablamos como dos horas. ¿Sí?
Porque en verdad no se conquista una mujer con un plato.
No, claro.
Que te va de mala suerte, que no te sale como corresponde.
Sí.
O te pasaste con la sal, chao, perdiste el amor de tu vida.
Si no estás acostumbrado a cocinar, no te arriesgues por ahí, Mauro.
Y sí, no, por ahí mejor. Mariano, mejor ir, llevarlo a lo de Mauro o si no, decirle que
está en Houston igual, no creo que pueda.
Ahí medio difícil.
Guillermo de Florida dice, en internet dice que estuviste en publicidades. ¿Estuviste en publicidades?
Hice la publicidad, la más conocida, que por no por cierto por malo, la que no mucho me reconocieron, pero yo era ¡al mundo!
Pero escúchame, todo el mundo te reconoció, sí, Mauro.
No sé.
Sí, pero si te re...
Era sí, la publicidad, porque pasó como 1000 veces por día.
Sí, fue, era cosa horrible.
Con la bata, tenía una bata blanca a Punta del Este, y decía, ¿qué te va a decir dónde hay un hotel que te da esto tipo? Y tenía un shampoo en la mano. Y después la publicidad del mundo. Hice varias, hice una con la Papa Lace. Sí. Hice una de Gancia, era una época que me gustaba hacer esto, o sea, no me pagaban, era lo mismo, tanto yo lo hacía para cualquier cosa,
¿no? Bueno, pero esa es una característica de él, me parece, que te divertís con todo lo que haces, lo disfrutás.
La gente, cuando la pregunta que me hace, Mauro, ¿cuántos años es que trabajas? Yo nunca trabajé.
Claro.
Yo hago lo que me gusta.
Qué lindo. Eso es genial.
No es un trabajo, es un esfuerzo.
Escúchame, Mauro, Luli de Boca Ratón dice, hablen de la carbonada.
Carbonada.
Pero, ¿qué pecado te duele más ver en una cocina porteña? ¿Que usen crema de leche, que le pongan cebolla o que usen panceta común en lugar de buen guanciale?
No, la primera.
¿La crema?
Que usen crema de leche. Ojo, la crema a mí me gusta, Tanto pero es si que no estamos va, no acá va. Con la panna cotta, que toda crema. Pero la crema es una para una receta francesa.
Escúchame, vamos a ir, hablando de la francesa, vamos a ir a probar la panacota que trajo.
Una cucharita para vos, una para vos.
La panacota es lo que nos unió a Mauro y a mí.
Por eso vine hoy acá, nada más.
La panacota nos unió a Mauro y a mí.
Oh, la temperatura la perdió, porque tenía que estar en la heladera y no
está perfecta.
Panacota, el postre favorito.
No, es de una sencillez esta cosa que no tiene explicación. Yo pienso que la panna cotta es...
¡Qué delicia, terrible. Mauro!
Es terrible.
Pusiste en la boca y no sabés qué pusiste en la boca. La gente la pide para hacerme un favor cuando viene al restaurante. Y al final el favor se lo estoy haciendo yo. Pero tengo que esperar que lo coman. Cuando lo come dice, otra cosa.
Sí, es increíble.
¡Qué rico! No te la voy a poner.
Me pareció que te la estaba llevando. Me
estaba quedando. Me estaba quedando con los frutos ahora.
Ahora lo voy a probar con los frutos rojos.
Muchos dicen que el secreto de la pasta seca es la marca, pero otros dicen que es el agua. ¿Es verdad que si el agua no está tan salada como el mar Mediterráneo, la pasta nace muerta?
No, pienso que este son cosas que se dicen, ¿no? Como tirar la pasta a la pared que se pega, o como hoy se usa hacer la pasta directamente en el sartén. ¿No?
Claro.
Se está cambiando un poco de receta como acá, y la fusion ya tan siempre hay un loco que inventa algo. Pero sí, la pasta hay que respetar quello de siempre.
Tenemos la otra.
Tanto litro por tanta pasta. La pasta seca, en Italia la mayoría, ¿no? 9 arriba de 10 son buenas.
Ajá,
okay. Hay mejor, más hay buena.
Bueno, Ana Rizzoli de Bariloche dice, si sos Piamonte, el arroz es sagrado. ¿Qué arroz de acá usás?
Carnaroli. El Carnaroli de acá argentino es mucho más duro que el nuestro de Italia. Pero sí, no se abandona el Carnaroli es quello che ti permette di hacer il risotto. Cioè il risotto è tener esta crema che è larga con el almidón, che è larga con la cocción larga. Però il Carnaroli italiano è un pochitito más suave, yo le siento la diferencia, pero no hay que tener paladar.
Okay. Mauro, tenemos 2 minutos para responder todas las preguntas. En Argentina, si la pasta no está blanda, muchos piensan que está cruda. ¿Cuál es realmente el punto ideal o es al gusto?
El punto ideal, seguramente uno dice, lo que me gusta es el perfecto, pero la pasta está muy discriminada en algún momento, ¿no? Que la pasta hace el gluten, el problema de la pasta, todo esto. Se puede optar para que no haga todo esto que dicen. Un grano bueno, que no sea grano con veleno que pone, qué sé yo, en la harina que viene de Canadá, que viene de Ucrania, que viene de cualquier lado, la mezclan, la transportan mal, ¿no? El grano italiano, que es poco, no es mucho. No es que toda la pasta italiana son hechas con grano, con farina, harina de Italia, son mezcla.
Claro.
Pero te digo que la importancia es el dente. Más al dente, para un italiano duro, ¿no? Que le gusta. Normalmente al dente no quiere decir que tiene que ser crack. Tiene que ser, no tiene que ser blanda.
Uh-huh. Tenemos muchas. No, sí, no nos podemos extender. Sebas dice, bueno,
nos queda la pregunta para él.
Sí, nos queda la pregunta que tenés que dejar para el invitado de la semana que viene. ¿Cuál es la pregunta que le dejás al invitado que va a abrir el programa la semana que viene?
¿Y de qué abre el programa?
No sabemos ni siquiera quién es el invitado.
Dejás al aire una pregunta que quieras que responda la persona que viene el miércoles que viene. No sabes ni quién es ni a qué se dedica.
Ok, allora, la persona que viene, dato que sabe que però la pregunta se lo estoy haciendo yo.
No.
Ah, tampoco.
Nada, no, se entera el miércoles.
Entonces yo le diría solo que aproveche y disfrute de esta Argentina.
No, pero dice, no sabe, es no, una pregunta. La pregunta
le digo, a mí me interesaría, no, porque tanto me va a contestar que quiere ir a Italia. No, porque la gente te dice, Italia, la gente piensa siempre que el pasto del vecino es más verde. Sí. Pero en realtad yo quello que quiero decir a los argentinos.
Pero la pregunta.
La pregunta no es decir, es preguntar.
Claro.
¿Qué le pregunto? ¿Cuándo venís a comer a mi restaurante?
Ah, muy bien. Sí, ahí está.
Ah, mira.
Es con invitación.
Bueno. Qué buena. No, con invitación. ¿Cuándo venís a comer?
Una convocatoria.
¿Cuándo venís a comer a mi restaurante?
¿Y cómo la va a responder él si no sabe quién se lo
dice? Bueno, se lo vamos a decir. Bueno,
en el momento que... Bueno, puede decir que sí o que no sin saber dónde va.
Ahí está.
Perfecto.
Es una sorpresa.
Fantástico. Mauro, nosotros ya tenemos que cerrar, nos quedaron un montón de preguntas que vas a venir a responder otro día, pero quiero felicitarte por este gran logro que yo sé que vos trabajaste muchísimo para que la cocina italiana sea reconocida como patrimonio de la humanidad,
patrimonio.
Que no sean solo los franceses, que siempre estamos peleando por lo mismo, y te quiero decir otra cosa
esta del patrimonio es la única en Italia, ¿eh?
Sí, está bien.
No, porque ya me está mezclando con los franceses.
No, está bien.
Pero es el amor que Anita tiene.
Claro, pero también te tenía que decir, se nos terminó el tiempo, que ahora Italia es mi lugar favorito en el mundo.
¿Por qué te fuiste a Roma?
Sí, exacto.
Sí, Roma es la capital del mundo, seguramente. A mí me encanta, me gusta, pero te digo que afuera de Roma hay toda la Italia.
Exactamente.
Antes de cerrar, digo, la vida moderna de Analía Pinto, periodista, las redes y tu red, Mauro, ¿dónde te contactan?
Yo estoy, todo lo que se puede saber de mí está en Instagram, como el mauro.it.
Perfecto.
No se olvide que de Mauro en Argentina, como yo, estoy solo yo, ¿no? En el bien y en el mal, porque hoy hay mucho Mauro en Argentina.
Hay mucho
Buenos
Mauro.
Aires. Me están confundiendo.
¿Viste? Es terrible. Sí. Aparte, ninguno es como vos. No. Ninguno es como
por
vos.
Esto digo, la última que me pasó es que me mandaron un bonífico de un cliente que comió en un Mauro, me lo mandó a mí.
Escúchame, nosotros ya se terminó. Mi nombre es Analía Pinto y esto fue Veme, otra manera de mirar el mundo. Nos encontramos la semana que viene y tengan atención a cada detalle.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.